Cosechando Amigos
con Carlos Peláez.
Charly, querido, ¿cómo estás? Te escuchamos.
Bueno, acá estamos, por ahora un poco de sol.
Bueno, ¿viste que te dije que abrieron un poquito?
Abrieron un poquito, sí. Bueno, nada brillante, bueno, no calentó demasiado.
Tampoco esperemos tanto.
Bueno, es interesante plantearnos las cosas sobre algunas realidades que parecen haber superado a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Veamos, por ejemplo, el Ministerio del Interior. Te voy a leer lo que dijo el abogado defensor de esta señora policía, esta funcionaria policial que tuvo la desgracia de matar a un turista brasileño, ¿no? Uh-huh. Él aseguró que tiene 3 hijos y 4 nietos que dependen enteramente de ella, aunque está casada con un policía, no sé cómo será. Agregó de la Valle que no está capacitada para encontrarse en la primera línea de fuego contra un delincuente. En sus 20 años de trabajo solo fue 3 veces al polígono, la última vez hace 3 años, dijo de la Valle. Es una mujer con mucho peso, con cierta edad y con problemas cardíacos. No estaba preparada para trepar verjas, disparar con precisión y correr detrás de un delincuente. Entonces, me dio para preguntarme, ¿qué es lo que hace un policía, no? Además llena planillas en la comisaría. Si no está preparado para trepar verjas, para disparar con precisión y para correr detrás de un delincuente, ¿cuál es el papel de la policía, digamos? ¿O qué clase de policía tenemos cuando hemos hablado tantas veces de la escasa preparación que tienen los funcionarios, ¿no? Uh-huh. De la escasa preparación y a pesar de los discursos, la muy escasa formación. Uh-huh. Todo parecía indicar que Bonomi prefirió apostar todas las baterías a este cuerpo militarizado que funciona entre la policía, que son los grupos GEO, ¿no? Uh-huh. Que ellos sí tienen preparación adecuada, que entrenan todos los días, que van todos los días al polígono, que tienen la tecnología de primera, vehículos blindados, yo qué sé, toda la parafernalia con la que cuenta el Ministerio del Interior. El resto de las policías parece que están librados un poco a su iniciativa, a su buena suerte, a lo que puedan hacer, digamos, o cómo caiga según la cosa, y eso está llevando a que vivamos las circunstancias que vivimos, donde son los propios vecinos los que terminan organizándose para defenderse de la actividad delictiva. Porque ya basta con esta historia de que el delito no crece o que los números le dan bien a Bonomi. Todo eso es falso, porque es lo que vive la gente, digamos. Claro. Ya no podemos seguir mintiendo más o cerrando los ojos a una realidad que es evidente y que abarca a todo el país. Uh-huh. Esto no lo ve el que no quiere o el que está simplemente en campaña política permanente y que no tiene otro interés que volver a llegar al gobierno en lugar de transformar las cosas como habían prometido. Porque de esto se trata, transformar las cosas también, ¿no? Uh-huh. Transformar estas realidades. No se trata solamente de salir a correr delincuentes para agarrarlos a balazos. Se trata de transformar realidades, evitar que estas cosas ocurran, incidir en las realidades para transformarlas. Alguien dirá, bueno, pero yo qué sé, 13 años es poco tiempo y que esto viene de muy de atrás. Sí, sí, está bien. Estoy de acuerdo con todo eso, pero a ver, ¿y en 13 años qué pasó? Claro. Si tenés los mismos problemas que teníamos hace 13 años multiplicados todavía. Claro. Entonces, hay problemas evidentes que no se están resolviendo, hay problemas evidentes en los que no se está, yo no sé si no está pensando, yo qué sé, yo tengo dudas a veces, es duro lo que voy a decir, pero bueno, me hago cargo, a veces tengo dudas en la capacidad de lo que tiene que pensar. Porque he visto los resultados, se me da por pensar eso, ¿no? Y ahora voy a entrar al otro plano, que tiene que ver con Raúl Sendic y con la lista 711, y con la campaña electoral, que forma parte del mismo paquete. A mí me llama mucho la atención un par de cosas, digamos, que yo quiero recordarle a todos los oyentes. Tuvimos 2 plebiscitos, uno específicamente por ANCAP, para defender la condición de empresa pública del ente, ¿no? Uno realizado durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, sí, sí. Y otro en el 2003, concretamente en el gobierno de Valle, particularmente sobre ANCAP. Uh-huh. visto los resultados, yo creo que nadie más ha hecho más que el Frente Amplio para convencer a los ciudadanos de que la privatización hubiera sido tan embromada. Por lo menos hubiéramos perdido la mitad de la plata que perdimos. Los privados hubieran perdido la otra mitad.
Claro.
Pero además, porque si bien es cierto que la empresa sigue siendo pública, es relativamente pública. Porque alcanza con leer el dictamen del fiscal Pacheco para entender cómo se acentuaron algunos rasgos de las empresas privadas dentro de ANCAP. El caso de Alur, el caso de Cemento del Plata, en el caso de Alur, por ejemplo, ¿no? Donde, o se lo dice Cemento del Plata también, para el caso de la contratación de la empresa Pleno Verde. Uh-huh. Es decir, como son empresas que funcionan bajo el derecho privado, no tienen necesidad de seguir los mecanismos establecidos para las empresas del Estado. Es muy curioso eso, porque en realidad más del 90% de las acciones de esas empresas, mucho más del 90%, es propiedad del Estado. Claro. O sea, el 90% de la plata que se pone ahí, la ponía el Estado.
Claro.
¿Está claro? Uh-huh. Pero igual se manejaban con ese criterio. El Frente Amplio no solamente no modificó eso, sino que lo acentuó.
Claro.
Hizo una cosa peor. Que lo dice también el fiscal, es una cifra que se le pasó por arriba a mucha gente, ¿no? El negocio con Transfigura le significó a la empresa 4.900 millones de dólares de ganancia,
sí.
¿Está claro?
Sí, sí.
ANCAP ese negocio le dejó 5 millones de dólares.
Sí, es así.
O sea, nosotros operamos con el verso. Hoy ha sido un verso interesante, discúlpeme, no quiero calificar de versero, pero por lo menos fue la explicación que dieron a él, ¿no? La explicación que hacía señor...
¿Durán?
No, el dirigente del Partido Colorado, que era director de ANCAP.
Juan Justo Amaro.
Juan Justo Amaro, gracias por ayudarme a golpear la neurona que se taró. Juan Justo Amaro lo decía hoy, ¿no? Le explicaron que era para vender el excedente que ANCAP no usaba por el tema de la de en sequía, ¿viste? Usábamos más producción por la generación térmica. Uh-huh. Y cuando teníamos agua suficiente no necesitábamos el combustible, entonces le explicaron que era para venderlo. Eso es un verso enorme. Lo que hicimos fue triangular un petróleo ecuatoriano.
Claro.
Para eso sirvió ANCAP.
Claro,
incluso esto generó un problema gravísimo con Ecuador.
Sí, con Correa.
Correa particularmente, ¿no?
Me acuerdo una conferencia brutal que dio Correa, estaba indignadísimo.
Claro, y recordemos en realidad que cuando se llega al acuerdo entre Ecuador y Uruguay, con Sendic y con Correa, se hace una retórica en donde efectivamente se machacan los intermediarios que son los que están currando en el trato entre las naciones.
Iba a ser trato entre
en realidad el negocio era, ellos nos daban petróleo y nosotros le vendíamos productos refinados a ellos.
Ese
era el negocio. Terminamos oficiando como una empresa intermediaria, es decir, lo mismo que estaba, que vos recordabas bien, que fue lo que hicieron en el discurso, lo hizo ANCAP con el visto bueno del director y de Raúl Sendic.
Sí, y le dimos, como vos bien decís, y está en la vista fiscal, de ganar a la empresa 4.900 millones de dólares y nos llevamos 5 palos verdes, ¿no?
Sí. Es terrible negocio, ¿no?
Un negocio espectacular.
Terrible negocio.
Un facilitador.
Bueno, más o menos el negocio con Exor, digamos, donde también le dimos un negocio en empresa privada.
Claro.
Porque en realidad eso fue lo que pasó. Después lo terminó haciendo Uruguay, pero por todo ese lío de que vamos y venimos y que aparece una propuesta que aparentemente sirve. Y ahí parecería... A veces yo escucho a los directores de la oposición y a mí me queda la duda si el que resolvía todo solo era Sendic, porque es lo que parece, es lo que dan a entender ellos,
claro,
¿no?
Sí.
Ellos estaban ahí y después venía alguien y les informaba lo que habían hecho, lo que había pasado, que no era una forma muy ortodoxa y responsable de dirigir una empresa pública. Sí, ¿qué hacían los directores de la oposición allí?
Claro. Claro.
Además, tomar whisky, digamos, de vez en cuando y compartir un asadito.
Y parece que
la tarjeta corporativa.
Nada más que eso. Y hay que agregar que esta ganancia de casi 5.000 millones de dólares que le dimos a la empresa Transfigura, intermediando, fue en tan solo 2 años, en el periodo 2010-2012.
Sí, claro.
Hay que agregarlo también eso, ¿no? O sea, no fue ni siquiera cinco años.
No, 100 años,
no, 2 añitos nada más, ¿no?
Sí,
2010-2012, ¿no?
Bien. Una empresa que opera todavía en una zona franca uruguaya, es decir, exoneramos un impuesto, ¿no?
Claro. Sí,
todavía.
Claro.
Bueno, pues bien, el caso de Exxon fue más o menos similar, fue mucho menores las cifras, pero digamos, igual hay una empresa privada que va a ganar plata porque le va a ganar el juicio a ANCAP, que está en pleno proceso, ¿no?
Sí, sí.
El caso de Cemento del Plata también es muy interesante porque en realidad se arma un proyecto con un único cliente, que era la planta de Candiota.
Claro.
De Electrobras, sí. Era el único cliente que tenía, porque alguien vino a Brasil y dijo, che, nosotros necesitamos esto porque, bueno, de acuerdo a las convenciones mundiales y toda la historia, tenemos que parar la lluvia ácida, la cal, necesitamos cal, bueno. Y entonces Uruguay compró esa historia, ¿no? Yo tengo dudas, el fiscal dijo que en realidad la cal ingresaba dentro de las actividades posibles de Cemento del Plata. Yo tengo dudas, ¿sabes? Porque en algún momento nosotros lo comentamos de que hubo que reformar el estatuto para incluir en el proyecto de la cal, si no, no estaba comprendido la cal.
Yo recuerdo ese comentario, sí.
Entonces, ahí tengo dudas. Es decir, que la producción de cal creo... Porque de hecho, ANCAP empezó a producir cal a partir de esto. Claro. Antes no producía cal.
Claro.
La producían empresarios privados, pero no lo producían ANCAP.
Sí, sí.
En los hechos, pues bien, se le dio un negocio a esta empresa que en realidad significó darle un negocio a una empresa privada brasileña que vino del mismo paquete, que era Pleno Verde, una empresa que no tenía camiones.
Exacto.
Ahora, si vos mañana te conté, yo te lo voy a poner así, ¿no? No había camiones en Uruguay que pudieran ser trasladados, ¿no?
Claro.
Bien, pero a Pleno Verde, que no tenía camiones, le dieron $2.400.000.
Sí, sí, sí.
De adelanto.
Sí, sí, sí.
Que como te dije, aproximadamente al precio de plaza son unos 20 camiones.
Claro.
O sea, lindo negocio, te dan el contrato, te dan el negocio y encima te dan la plata para comprar los camiones.
Sí, sí, de todas estas cosas Carlos Peláez ha hablado aquí desde que arrancamos el
programa. Pero esto lo hizo ANCAP, no lo hice yo,
No, yo reafirmo que vos has estado como periodista realmente, la verdad es que es para aplaudir en toda esta tarea, difundiendo todas estas irregularidades desde que arrancamos esta décima temporada. Esta época nueva, no la décima temporada, que es este año.
Fíjate la cosa, ¿no? Fíjate el tema de Alur. Todo lo rimbombante de las declaraciones de León a propósito de lo que significó la historia de pagarle $1.000.000 para que Abengoa entregara la planta antes, ¿no? Pues bien, Abengoa entregó la planta antes,
sí,
pero no la entregó a su capacidad plena.
Claro.
Entonces, en realidad, como no la entregó a su capacidad plena, no llegaba, eso significaba que hubiera tenido que pagar una multa. En realidad nosotros entregamos 1.000.000, tuvimos que hacernos cargo de ponerla plenamente operativa con todas las pruebas que significaba eso, y encima Abengoa en realidad ganó $11.000.000.
Claro.
No los ganó ANCAP, los ganó Abengoa. Pues bien, lo pongo en blanco y negro porque esto le hizo una gestión del Frente Amplio encabezada por Raúl Sendic. Entonces yo escucho ahora, como ustedes señalaban, a la diputada Susana Andrade, una persona por la que tenemos mucho respeto, lo quiero decir expresamente por las dudas, ya hemos vivido a otra distancia, yo no, tú la viviste, en realidad dijo que Sendic no tenía ningún techo, ¿no?
Sí.
¿Dijo eso?
Sí.
Mujica acaba de decir que, recordar una expresión de Sanguinetti que dijo que En política no hay heridos, hay heridos, no hay muertos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ¿qué es lo que están señalando? De alguna manera se está preparando el terreno para el regreso de Raúl Sendic. ¿Qué es lo que realmente quiere la CT11? Y yo creo que también lo quiere Mujica, ¿no? Desconozco las razones, porque yo creo que va a tener un costo muy alto para el propio Frente Amplio, pero a mí me parece que es el Frente Amplio quien debería evitar esto. Y reitero lo que te decía hoy. A ver, estamos hablando de un dirigente político que fue sancionado por el Tribunal de Conducta de su propia fuerza política. Que fue cuestionado por la Junta de Transparencia y Ética Pública. Y que eso, de alguna manera, terminó motivando su renuncia a su condición de vicepresidente de la República.
Sí, sí.
Y ahora tiene un pedido de procesamiento del fiscal Luis Pacheco por delitos que son muy graves, porque se habla mucho del abuso de funciones, ¿no?
Uh-huh.
¿Y el peculado, hermano?
Sí, sí, está clarísimo.
Porque en realidad, como te dije hoy, hace más de un año que en ANCAP están buscando los famosos comprobantes de Sendí que no aparecen. Hace más de un año que lo están buscando. Tienen a un pueblo buscando esos comprobantes. No aparecen. Sí. Entonces, ¿estuvieron alguna vez esos comprobantes? Uh-huh. Es otra más de las mentiras de Sendí, que ya nos acostumbraba a muchas mentiras, ¿no? Sí. Es otra más de las mentiras de Sendí. Uh-huh. ¿Esto lo va a seguir tolerando el Frente Amplio? ¿Se va a exponer a esta situación? A mí me parece que es muy grave porque esto cambia un perfil político en este país. Y lo cambia por razones meramente electorales. Bien. Cuando ya todo termina dando lo mismo, da lo mismo ser derecho que ladrón, ya entramos en un problema muy grave. Y aquí me parece que lo que este país necesita urgentemente es pensar en recuperar una cierta forma de ética pública. Tiene que haber una ética pública común para todo el mundo, ¿está claro? Un mínimo, no estoy hablando de meterme en cuestiones privadas, estoy hablando de un mínimo, lo que está bien y lo que está mal.
Muy bien.
Y todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Hay cosas que están mal que no se deben hacer. Por eso recordábamos ayer las 6 frases del fiscal Pacheco que yo recomiendo leer nuevamente, porque no podemos aceptar que alguien que fue parte de eso pretenda regresar.
Clarísimo, Carlos, la seguimos mañana.
Un abrazo grande, un saludo grande. Chao. A todos los oyentes.
Rompecabezas.
Versión XL. Décima temporada.